Sean muy bienvenidos, queridos oyentes, profesionales del mundo de la gastronomía y cualquier otra persona, bienvenidos a este podcast gastronómico de Aibo Market. Mi nombre es JP Orlandini y los estaré acompañando este capítulo con un invitado que tenía ganas de entrevistar hace bastante tiempo. Hay una deformación profesional aquí. Hay un conflicto de intereses y es que soy fanático de sus tortas. Lo siento, pero soy fanático de su merengue, de su torta merengue frambuesa, y lo he dicho. Con ustedes, señoras y señores, Daniel Canala, socio fundador de La Berlín. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Todo muy bien. Todo.
Gracias por la invitación.
Pero claro que sí, gracias a ti por tu tiempo. Hoy día quiero que conversemos un poco de cómo La Berlín conquistó los paladares de esta región metropolitana. Uh-huh. Hoy. ¿Cómo nace? ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue cómo esa idea después se fue convirtiendo en una realidad? Y años, meses, ¿cuánto tiempo después La Berlín es efectivamente una marca sumamente bien posicionada dentro del mundo de la repostería y pastelería? Así que, Daniel, quiero que partamos, primero que todo, con quién eres. ¿Quién es Daniel Canala hoy?
Yo soy, de profesión soy periodista.
Perfecto.
Ya, soy viñamarino. Yo me vine a Santiago hace, a ver, más de 20 años, diría. No, sí, por ahí, entre 15, 20 años atrás. Me vine a Santiago a buscar suerte laboral, la verdad. Tengo dos hijos chicos. Me derivé en el mundo de la repostería, de algún modo, con algo de suerte, ¿ya? Porque conocí a mi suegra, a quien tú conoces, a la Claudia. La conocí hace 8 años. Y en alguno de estos primeros almuerzos en familia me tocó probar alguna de las tortas que ella hacía, o postres que ella hacía. Entonces, bueno, desde ese minuto en adelante yo le empecé a comentar que sería muy buena idea que ella tuviera
suegra, una cafetería. Suegra, qué buenas sus tortas.
Exacto, tal cual.
Qué buenas sus tortas, ¿sí? Suegra.
Tal cual se lo decía. ¿Y por qué no tiene un café? ¿Por qué no tiene una pastelería? La Claudia me respondía que no, que le daba miedo, qué sé yo. Tampoco ella probablemente se creía mucho el cuento. Bueno, cuento corto, algunos meses después, yo me quedé sin pega y le propuse que emprendiéramos con un negocio de repostería.
Quiero poner pausa justo.
Dale.
Ahí.
Sí.
De nuevo, para las personas que nos están oyendo, yo por suerte hace mucho tiempo conocí a Daniel, y desde este lado de la vereda he visto un poco la historia más macro desde afuera, y ahí me quiero detener. ¿Por qué? Porque Daniel, tú te dedicabas a la radio.
Sí.
Tú te dedicabas a la música principalmente, sí, al periodismo musical. Y quiero que nos cuentes un poco eso, cómo para ti ¿qué era lo que hacías ahí en ese entonces? Y luego podemos profundizar cómo, dale, este mundo de la música y la radio después pasó transformándose en algo que no quiero decir menos rockero, pero sí totalmente diferente.
Sí, claro. A ver, mi historia profesional desde que comencé a trabajar siempre estuvo ligada al mundo del periodismo. Soy periodista, trabajé en medios de comunicación, trabajé en una universidad a cargo del área de comunicaciones, trabajé en agencias, en fin. Y en un minuto de mi vida tuve la oportunidad de emprender y lancé una radio online que se llamaba Molécula, que en su minuto le fue bastante bien. Teníamos muchísimos seguidores, teníamos buenos programas, música a las 24 horas.
¿Corría el año? Aprox,
wow,
para darle un contexto.
Wow. El 2011.
Si
no me equivoco, fue el 2011.
Perfecto.
Sí, y duró, bueno, este proyecto duró 8 años. Y en ese tiempo, bueno, pasamos en un minuto que nos fue muy bien, llegamos a tener 8 auspiciadores, qué sé yo. Bueno, se vino toda la crisis de los auspicios en los medios de comunicación, donde evidentemente los medios de nicho fueron los primeros donde desapareció la publicidad. la radio desapareció. Yo me volví a emplear, trabajé vendiendo espacios publicitarios para Twitter.
Perfecto.
Y estaba en eso cuando, bueno, ahí, como te conté, conocí a mi suegra y se viene todo esto, que viene a continuación, que es la Berlín.
Eso, entonces ahí retomamos. Ya. Suegra, me encantan sus tortas. Sí. ¿Por qué no está haciendo nada con esto?
Tal cual. Esto, todo el para imaginarse todo esto, esto ocurre en Colina, en Chicureo, en la casa, en la ex casa de mi suegra. Como te digo, ha sido una torta increíble, le propongo esto. Me dice que sí, porque yo le propongo, yo me hago cargo de la comercialización y de la distribución de las tortas, usted las hace. Perfecto, partimos, qué sé yo, me acuerdo haber hecho un catálogo en Word, con unas fotitos, sacamos muy buenas fotos, o sea, fue una buena decisión que tomamos al principio, y mandé el catálogo por WhatsApp a mis conocidos. Rápidamente empezaron a llegar pedidos, y bueno, y también rápidamente esto generó un crecimiento bastante exponencial, tan exponencial que un año después ya estábamos ubicados en esta casa.
Wow, o sea, entonces
fue bien rápido.
Como setiemos para las personas que nos están viendo, oyendo, punto de inicio, año.
El 2017.
Es decir, 2017. Tiempo igual, como tiempo antes de la pandemia, por ejemplo.
Sí.
Esto parte en un contexto normal, digamos.
Sí.
En un contexto básicamente normal. 2017, conversación, todo más bien informal, como haciendo lo que se podía, distribuyendo, o más bien difundiendo a través de canales digitales.
Así es.
WhatsApp, amigos, la primera línea de contacto, básicamente. Sí.
Luego, claro, ese fue como la primera aproximación a lo que queríamos, para también tratar, era una suerte de tanteo, de piloto sobre la pastelería. Como vimos que funcionaba bastante bien y rápido, salí a buscar un socio.
Perfecto.
Alguien que me pusiera plata.
Perfecto.
Ya, y ahí encontré a Diego, primo mío, Diego Acevedo, quien después de una bastante breve conversación enganchó con el proyecto y me dijo, ok, yo te financio. Y eso sirvió para levantar el proyecto en algunos meses hasta que fuera autosustentable.
Perfecto. Hay un punto importante que me gustaría detenerme, porque claramente creo que ese es el punto de verdad, el punto de inflexión,
sí.
En donde estás, no quiero decir juego, pero donde es algo manejable, ¿verdad? Donde las responsabilidades básicamente recaen en qué tanto tiempo, dedicación, como... Es algo manejable.
Sí.
Ese punto de inflexión en donde tú ya dices, tengo... Acá un proyecto entre manos, hay una inversión, hay una visión futuro. ¿Cuáles para ti fueron como esos puntos fundamentales a tener en consideración? Incluso puntos que hoy día tú, Daniel Canala, podrías decir, me hubiera ido por otra cosa. ¿Qué para ti fue lo clave al momento de pensar eso, al momento de desarrollar este proyecto comercial?
A ver, tal como tú dices, hasta ese minuto no era un juego, pero sí era algo más soft. Si bien yo estaba metiendo todas mis fichas en ese proyecto, no estaba jugando con otra alternativa.
Perfecto.
Me lo estaba jugando full, así que si en el camino hubiese resultado que Diego no me comprara la idea, probablemente hubiese ido donde otro. Bueno, y si no hubiese pasado nada, me habría abortado el proyecto. Pero una vez que consigo de alguna manera o entusiasmo a este socio, evidentemente que el escenario cambia. Y ahí, bueno, lo primero fue que con este aporte de capital pudimos hacer las primeras inversiones.
Bueno.
¿Ya? Entonces, qué sé yo, nos compramos un horno industrial, una batidora industrial, equipamos un poco mejor la cocina. Porque todo esto funcionaba hasta entonces en la cocina de la Claudia en Chicureo.
Perfecto.
En su casa.
Ahí, buen punto. Con respecto al equipamiento, periodista, venías del mundo de las radios, la música. En este momento que tú dices, ya, esto se está convirtiendo en un proyecto real. Yo, guitarrista, probablemente tengo un contexto de qué guitarras comprarme o cuáles son sus especificaciones. En este caso, para partir un negocio de pastelería, de tortas, ¿a quién le preguntas? ¿A quién te acercas para elegir qué equipamiento, qué necesito de partida?
Perfecto, buena pregunta. afortunadamente, la señora de Diego, la Coco, trabajaba en ese minuto en Maquipán.
Ah, mira, sí. Perfecto.
Entonces, bueno, la Coco también entró a participar en el proyecto, en un principio desde un poco afuera, pero en esto ella nos ayudó y nosotros nos sentimos con la libertad de pedirle ayuda a la gente de Maquipán. Y la gente de Maquipán nos asesoró y nos dijo, este horno te conviene, en fin. Entonces, Maquipán nos ayudó, también evidentemente la Claudia nos dio alguna directriz y nos fuimos asesorando y preguntando por ahí y por acá.
Ya, qué bueno. Sí. Y ahí, no, interesante el tema de Maquipán, como que ahí más bien fue como un... como una guía en más bien, ok, ¿cuáles son tus espacios?
Tal cual.
¿Cómo desarrollamos básicamente tu proyecto gastronómico?
No,
o...
no todavía.
Ya, no todavía.
En ese minuto era, ¿qué horno necesitamos? Este te conviene. Perfecto. Y ahí, bueno...
Tiene que abastecer a, o crear, no sé, o sacar más bien, no sé, X número de productos.
Tal
de
cual. Perfecto. Sí, nuestro volumen en ese minuto era este, por lo tanto necesitábamos este tipo de horno. Perfecto. Fuimos, y ahí como que era, confiamos en ellos, chao, vamos. Y nos fue bien. Nos fue bien porque efectivamente el horno nos sirvió un montón.
¿Te acordáis qué horno era? Como para la gente que está escuchando, para que vaya escuchando nombres de marca.
Sí, un Unique.
Unique.
Sí, perfecto. Un Unique. De dos cámaras.
Bueno.
Un Unique de dos cámaras. Y bueno, ahí estuve. El crecimiento se vino rápido, como te digo, pero antes de venirse para acá a Vitacura, qué sé yo, pasamos de ser la Claudia y yo, a qué sé yo. Un mes después ya teníamos una ayudante de pastelería. Y dos meses después ya teníamos a una jefa de pastelería. Éramos cuatro. Seis meses después ya teníamos una persona que... No, un poco después. Hacíamos una persona que me apoyaba con el despacho, que el despacho lo hacía yo.
Ah, o sea, crecimiento súper acelerado también.
Sí, fue muy rápido. Yo te diría que en un año. En un año ya habíamos pasado de dos personas a siete.
Wow.
Sí, y ya no habíamos venido acá a esta casa en Vitacura.
Wow, que a todo esto le estamos hablando desde aquí de Avenida Vitacura 3396, Casa 5, para quienes quieran, no lo conozcan y quieran venir a probar las tortas, que realmente no se van a arrepentir, están más que bienvenidos, más que invitados. Increíble, de 2, 3 personas a 7 personas en un año.
Sí.
Corría entonces el año todavía 2019.
Ya era 18.
18, perfecto.
Sí.
¿Cómo continúa la historia? ¿Cuáles fueron para ti los siguientes pasos o los que tú creías versus los que luego resultaron?
Perfecto. A ver, los siguientes pasos fue básicamente aprovechando que ya estábamos en la región metropolitana, no, más bien en el Gran Santiago. Ampliamos la zona de cobertura.
Perfecto.
Cuando estábamos...
De hecho, la zona, esta casa,
sí.
Ustedes la eligieron por un tema más bien logístico, fue una oportunidad que salió, como, oye, encontré esta casa, no, está perfecto, o este lugar, de nuevo, estratégico porque sirve perfecto para abastecer a las comunas que están teniendo mayor demanda, por ejemplo, ¿no?
No, la verdad es que fue suerte, ya. Fue suerte. Me encantaría decirte que buscamos una casa en este sector, no es así. Estábamos buscando casas, sí, de repente vimos esta, que nos encantó por el look, por donde quedaba, vinimos a conocerla, nos dimos cuenta, yo sin haber conocido mucho del rubro de la repostería en ese minuto, que estábamos al lado de otras pastelerías importantes del sector, dijimos, chuta, esta casa nos conviene, claro. Es un buen lugar.
Perfecto.
Entonces, antes de venirnos para acá, estando nosotros en Colina, nosotros repartíamos a 7 comunas, que era Colina más 6 de Santiago.
Ya. Ah, primera comuna claramente fue Colina por ser el...
Por supuesto, ya, más la otra 6. Una vez que nos vinimos para acá, ampliamos el radio de despacho y pasamos, si no me equivoco, puedo estar mintiendo, de 7 a 10 y luego de 10 a 15, rápidamente.
Mira.
Rápidamente. Ese fue el primer cambio importante que tuvimos. El segundo, bueno, aumentamos el mix de tortas. En ese minuto estábamos trabajando con no muchas tortas. Lo agrandamos y al mismo tiempo eliminamos todo lo que no fuera torta. En ese tiempo hacíamos postres, hacíamos cakes, galletas, en fin. Todo eso lo eliminamos y nos concentramos en las tortas. Esas fueron las primeras grandes decisiones que tomamos.
Y que a nivel estratégico también era algo. Es decir, la Berlín... No es una amplia oferta de todo tipo de productos. No. La Berlín es torta.
Así es.
Y la mejor.
Así es, torta. Y bueno, y eso fue una decisión estratégica. Focalicemos. Focalicemos en lo otro. No, el negocio no está en lo otro, está en esto. Y aparte que estábamos destacando en esto, no en lo otro.
Claro.
Ya, este era nuestro fuerte. Y bueno, al poco tiempo, bueno, fuimos a medida que la demanda iba creciendo, fuimos contratando más gente, pasamos de tener un turno de producción a dos turnos de producción, uno en el día y otro en la noche. Y ahí ya el negocio, o más bien este sueño, ya empezó a tomar una forma mucho más de negocio, mucho más real. Empezamos evidentemente a trabajar con qué sé yo, con un área de recursos humanos, un área de finanzas, de tesorería, porque todo esto hacía necesario toda esa área.
Y sobre todo pensando en personal, era cocina prácticamente, era como sí, para poder, claro, tener la mejor performance de cierta forma o mejores procesos posibles para la elaboración de los productos.
Tal cual, porque cuando nos vinimos para acá, la tienda todavía no estaba abierta. O sea, nosotros no nos vinimos a abrir una tienda, nos vinimos primero
a cocinar.
Teníamos que ir de Colina, queríamos crecer, dijimos, arrendemos esta casa y veamos qué pasa. Una vez estando acá, más o menos a los 6 meses abrimos la tienda recién.
¿Y en equipamiento? ¿Cuándo tú dijiste que corto? O por suerte nunca quedaron cortos. Así como, ok, podemos proyectar, comprar un abatidor, imagino, sí. Una vitrina refrigerada, como...
Mira, lo sé que el negocio, como ha sido en crecimiento la gran mayor parte del tiempo, de alguna manera siempre hemos estado cortos. Siempre hemos necesitado nuevos equipos, renovar, ir por lo mejor, en fin. Hemos estado en una constante en eso.
Ya, eso es bueno.
Sí, muy bueno. Y además hemos estado abriendo proyectos, qué sé yo, estuvimos un tiempo en Los Trapenses, estuvimos otro tiempo en Chicureos, dos proyectos que no nos gustaron mucho, pues los cerramos, pero ahora acabamos de abrir en Viña, por ejemplo. Tenemos otro proyecto que queremos abrir en Las Condas. Entonces siempre estamos pensando en crecimiento, y ese crecimiento evidentemente va apalancado con mayor inversión en equipo.
Perfecto.
Sí.
Y de nuevo, y todo esto es, por supuesto, para la gente que nos escucha. Hay quienes están pensando quizás en abrir un negocio. Hay otros que quizás llevan tiempo en un negocio, les ha costado arreglar o tomar decisiones. Por eso también es tan importante, yo te voy a hacer todas las preguntas posibles.
Dale,
pensando en estas como probables problemáticas. Y un poco como con relación a lo que dices, ¿cuál es para ti a lo largo de este camino? Y pensando que estamos ahí, llevas 2 años con el negocio, estamos 2018, todavía no nos enfrentamos a una pandemia,
sí.
Todavía no explotaba el modelo del delivery, estamos ahí, congelados en el tiempo. ¿Hasta ahí qué cosas le dirías a hoy, este Daniel, o a estos emprendedores? Cosas que sí tenían que tener claro, cosas que sí tenías que tener ojo, no lo tuviste y ahora sí sabes, o cosas en las que deberían focalizarse.
Perfecto. A ver, a mí me faltó decir algo muy importante. Cuando nace este emprendimiento, el foco principal era la venta online. ¿Ya? Dado que nosotros no teníamos tienda, dado que no teníamos un lugar, un showroom donde mostrar el producto, todo era digital. ¿Ya? Entonces, la primera buena decisión, o gran decisión, yo me debería decir, porque ha sido una decisión que me ha impactado hasta el día de hoy, que te la comenté hace un rato, fue el tema de la fotografía. Nosotros, al no tener una tienda, dijimos, tenemos que sacar unas fotos la raja.
Bueno.
La raja. Y invertimos. Plata que no teníamos en ese minuto, dado que era un negocio incipiente. Gastamos plata y sacamos unas muy buenas fotos, que son las que aún usamos, y que son las que han permitido visibilizar la marca y hacer que el producto sea
sexy,
objeto
rico,
de deseo.
Exacto,
sí.
Qué bien.
Exacto. Esa es la primera gran decisión que tomamos. La segunda, que es evidente también, yo en este proyecto radial anterior siempre eché de menos el tener un socio. ¿Ya? Ese fue como mi aprendizaje. En este nuevo proyecto entendí que tenía que embarcarme en algo con alguien más. Y esa fue una segunda muy buena decisión que también hasta el día de hoy agradezco, porque al final de cuentas, y más allá del tema de la Luca, es la posibilidad de poder conversar y llegar a acuerdo en ciertos temas. Y cuando uno está solo, la verdad es que la posibilidad de equivocarse son mucho mayores.
Buen consejo.
Y otras buenas decisiones. Bueno, la verdad ha sido no tenerle miedo al asunto. Hemos tratado siempre de estar creciendo, de meternos en todo lo que se puede. Estamos hoy día presentes en 4 aplicaciones de delivery. Desde un principio nuestro delivery lo hemos hecho nosotros, pero nos abrimos a otros.
Lleguemos ahí.
Dale.
Lleguemos ahí. Entonces, perfecto. Tenemos, ya habíamos llegado a Itacura, llegamos a la casa.
Sí.
Ya éramos 7 personas. Habiendo salido de Chicureo y pasando de 7 comunas, hoy día son 13 comunas, aprox, ¿verdad?
En ese minuto, sí.
En ese minuto. Entonces, ¿cómo continúa la Berlín? ¿Cuáles fueron un poco los siguientes hitos y momentos clave?
Bueno, como te decía, en un minuto tomamos la decisión. La veníamos masticando hace rato, pero había que prepararse. La decisión de meternos en Corner Shop. Y luego de Corner Shop, Uber Eats, Rappi y PedidosYa. En ese orden, si no me equivoco. Y esa fue también una buena decisión. No solamente por la venta, sino por la exposición que daba esta plataforma. Y esto siempre acompañado con nuestro despacho, el despacho propio que nosotros tenemos. Y en ese camino fuimos nuevamente ampliando el segmento de comunas. Y ahí, si no me equivoco, pasamos de 13 a 27 comunas, rápidamente. Nos trajimos un operador logístico que nos permitió. En ese minuto el despacho lo hacía yo o lo hacía una persona que trabajaba conmigo. Aquí hubo una decisión más de empresa y decidimos tercerizar el servicio. Trajimos a alguien que nos hiciera el despacho con camiones de frío, ya mucho más en regla, y con eso pudimos abarcar un espacio mucho más grande de la región metropolitana. Bueno, y como te digo, todo esto siempre con crecimiento de personal. En ese minuto yo creo que ya estamos más o menos a fin del 2018, comienzo del 2019, debemos haber andado en alrededor de las 20 personas, más o menos, y ahí cuando ya nos pilla la pandemia.
Eso, octubre de 2019,
sí.
que ese fue ya el primer botón de stop, por así decirlo. Todo cambia en términos, obviamente sabemos, en términos comerciales. Y luego ya encierro. ¿Cómo enfrentó la Berlín este inicio de pandemia? ¿Qué cosas suceden tanto internamente? Imagino que a nivel de recursos humanos, toma de decisiones, equipo, distribución. Cuéntame un poquito.
Fue un minuto bien, bien complejo, porque todo decía que teníamos que cerrar. Los negocios estaban todos cerrando, se venía todo este confinamiento, y además con este temor a este bicho, a este enemigo desconocido que nadie entendía muy bien. Y ahí nuevamente tomamos una buena decisión, que fue no vamos a seguir operando. ¿Ya? Vimos cómo se podía seguir operando, lo hicimos, ¿ya? Con los permisos correspondientes. Y fue una gran decisión por dos grandes razones. Uno, porque dentro del rubro de la pastelería, de la repostería, fueron pocos los que siguieron abiertos, al menos con la cantidad de horas que nosotros le estábamos dedicando a la semana a esto. Por lo tanto, la oferta en este segmento era muy acotada. Y lo segundo, porque nosotros ya estábamos posicionadísimos en el delivery. Nosotros no veníamos a descubrir la rueda, ya veníamos trabajando en estos dos años. Por lo tanto, seguir repartiendo mediante delivery para nosotros era muy fácil, era muy simple. A diferencia de otros negocios que, dado que no tenían la estructura, ni la página web, ni el desarrollo del delivery probablemente tal hecho, les fue mucho más difícil o sencillamente no lo lograron.
Claro.
Así que nos pilló bien parado. Y ahí nos lanzamos. Y eso fue, yo te diría que, si bien para el país fue una muy mala época, para la Berlín fue extraordinaria. Sí. El apetito de la gente se multiplicó por 10, empezamos a repartir a todos lados, la demanda era altísima, 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 doblamos la facturación, y en eso estuvimos toda la pandemia.
A nivel de volúmenes de venta, ¿podemos revelar algunos, como desde productos? ¿Cuánto, por ejemplo, cuántas unidades están distribuyendo previo a la pandemia, ¿verdad? Previo a este modelo diario,
no,
mensual.
No te puedo dar el número, pero sí te puedo decir, como te decía hace un rato, que en la pandemia duplicamos la producción y duplicamos la venta de lo que veníamos haciendo.
Tomando de miles.
Estamos hablando de miles, claro, por
miles.
Supuesto.
Sí, miles. Miles mensuales.
Miles mensuales, sí. Varios miles.
Varios miles.
Y esto acompañado con el cierre de la tienda, es decir, el delivery se llevó toda la venta completa. Y teníamos que además estar sorteando con la complejidad de que el personal pudiera llegar a la pastelería. Por lo tanto, les pusimos movilización a los trabajadores para que pudieran venir e irse luego a su casa, todo con los resguardos que se debía. La verdad que fue una época compleja desde el punto de vista logístico y administrativo, y para qué decir productivo, pero al mismo tiempo fue muy satisfactorio porque fue un minuto en que la Berlín corrió más riesgo que nunca y salimos victoriosos.
Qué bien.
Sí, fue una buena época.
Qué bien. Ahí, ¿cómo fue? Bueno, ahí lo decías, efectivamente la experiencia con respecto al delivery, al despacho ya la tenían. Pero ¿cuáles fueron para ti, creo, los puntos como claves para poder insertarte en este mundo? O los cuidados que tienes hasta el día de hoy con respecto a, no sé, por ejemplo, el cuidado de la torta en el viaje. O no sé, quizás no voy a aceptar a cualquier repartidor porque puede dañarse la torta, el cuidado de tu producto, por decir algo.
Sí, sí.
¿Cuáles son para ti esos puntos como claves?
El más clave de todo fue este salto que te comentaba de haber tercerizado y profesionalizado
eso.
El despacho. Pasamos de repartir en mi auto o en el auto de una trabajadora nuestra a camiones con frío. Ya, por lo tanto, nos asegurábamos que la torta, tal como salía desde la Berlín,
claro,
iba a llegar al cliente. Cosa que antes pasaba, pero a veces también no pasaba.
Ya.
Yo diría que ese es como el gran...
Toda la cadena de frío, finalmente.
Sí,
o sea,
sí.
La torta llegaba intacta a tu refrigerador.
Intacta, sí. Esa fue como la gran decisión de ese minuto. Lo otro, bueno, va apalancado con todo lo anterior. Nosotros la inversión publicitaria que hacíamos en redes sociales para derivar gente a nuestra página web. En esta época la duplicamos también.
Yeah.
Conforme la venta iba aumentando, nosotros también empezamos a meter mucha más plata en esto porque nos dábamos cuenta de que era...
convertía.
El retorno era,
claro,
era perfecto. Yo diría que estarían las dos claves, las dos grandes claves.
Buen punto, y quiero detenerme ahí en el tema del marketing digital.
Sí.
Entonces, para cualquier persona que tenga su negocio, que quiera quizás generar tráfico o quiera como aumentar de cierta forma... su venta, es para ti, ¿qué rol ha jugado este marketing digital? Quizás profundizar un poco en qué plataforma, cuál es tu favorita, no sé, Google Ads o Instagram o Reels a nivel de contenido. ¿Cuál es tu análisis al respecto?
Ha sido fundamental. Nosotros empezamos a invertir en publicidad en redes sociales desde el día uno, desde el minuto que, qué sé yo, que sacamos las fotos, ahí ya estaba en el horizonte empezar a meter plata en redes sociales, porque sabíamos, entendíamos lo mismo que en las fotos, que las tortas no le iba a conocer nadie si es que no las mostrábamos, si es que no llegábamos al cliente final. Y esa premisa, dado que se cumplió rápidamente, nosotros decidimos doblar la apuesta y triplicar la apuesta. Entonces cada vez fuimos invirtiendo más porque nos dimos cuenta de que el resultado era muy satisfactorio. Nosotros hemos sido bien, de alguna manera, conservadores en la inversión, no a nivel de presupuesto, que al contrario hemos sido bien osados, sino en cuanto a las plataformas que usamos. Hoy día estamos presentes en Facebook e Instagram, es decir, en Meta, no más que eso. Tenemos proyectos de estar presentes en Google Ads, no nos hemos metido todavía, pero es muy probable que lo hagamos pronto. Y estamos evaluando otra plataforma. Siempre estamos buscando espacios.
Tu challenge es en TikTok pronto, ahí
claro,
baila casi. Berlín.
No creo, pero qué sé yo, hace un año Reels no teníamos ni uno, ya hace un rato empezamos a hacer Reels. Hemos ido también acomodándonos y entendiendo que tenemos que ir a la velocidad de la tecnología. Y en eso estamos.
Perfecto. Otro elemento, y ahí como para profundizar un poquitito más en el tema de equipamiento y la asesoría, ¿en qué momento, o más que en qué momento, han contado luego de esta primera etapa con algún partner que les vaya diciendo acorde a su crecimiento, como mira, vamos a, no sé, cambiar este unique, ¿verdad?, de dos cámaras, vamos a cambiarlo por uno de cinco cámaras, o vamos a cambiar este horno de piso por este, o no sé, ¿Han tenido ese partnership? ¿Con quiénes han trabajado en ese proceso?
Maquipán ha sido nuestro partner en este sentido. No te diría que el 100% de nuestro equipamiento es de Maquipán, pero gran parte, sobre todo la parte de hornos, tiene que ver con Maquipán. Y ahí nos hemos acercado nosotros con toda libertad a preguntarle a distintas personas, yeah, desde el gerente de compra, o sea, de venta, a gente de marketing, en fin. Y han sido muy, muy, muy buena onda con nosotros. Nos han asesorado un montón, han venido a ver lo que tenemos, qué necesitamos. Lo hemos invitado a participar en algunos proyectos. O sea que la relación ha sido muy, muy buena y muy abierta, la verdad.
Qué bien.
Sí.
Y para otro, de nuevo, y pensando en los emprendedores, como ¿cuál es este gran diferencial, de cierta forma, en trabajar solo a buscar siempre ayuda, verdad? Como...
No, claro, por supuesto. O sea, yo me parece que la humildad aquí es clave. La humildad en el sentido de asumir que uno no es experto en la gran mayoría de las cosas. Y más aún en mi caso, que yo era un periodista que es tirado emprendedor del mundo gastronómico.
Emprendedor igual. Siempre emprendedor, sí, Daniel Canala.
Emprendedor, está bien, pero con muchas más ganas de lo que realmente, eventualmente, en ese minuto, alguien podría haber apostado. Y entonces necesitaba ayuda. Necesitaba que alguien me asesorara. Y en esto aparecen estos personajes de un mundo que yo no conocía. Aparece la Coco, que trabajaba en Maquipán, y desde Maquipán nos prestan ayuda. Y aparecen otros personajes también de otra área.
Para ir finalizando, Daniel, ¿qué le espera a la Berlín? ¿Qué se ve ahí en el horizonte?
Buena pregunta. Como te comentaba hace un rato, nosotros siempre estamos pensando en crecer. O sea, creemos que lo peor que nos puede pasar es quedarnos quietos, quedarnos con lo que tenemos. Estamos seguros, convencidos de que una marca tiene un potencial enorme. Por lo tanto, como te decía también hace un rato, abrimos Viña, pero no con una tienda, sino que simplemente hoy día con despacho. Por lo tanto, Viña para nosotros es una suerte de piloto de qué puede pasar con la Berlín en regiones.
Perfecto.
Pero además estamos viendo oportunidades de abrir nuevas tiendas acá en Santiago. Eso desde el lado del negocio, del punto de vista del negocio. A nivel de mix de productos, siempre estamos buscando y experimentando y viendo qué puede funcionar y qué no. Por lo tanto, hay tortas que aparecen en el catálogo y después ya no aparecen, o al revés, empezamos a sumar dependiendo de las alianzas que vamos haciendo. Hoy día tenemos, ¿cómo se llama? Hoy día trabajamos estuvimos trabajando con la gente de Ay, ¿cómo se llama este chocolate?
M&M.
No, el otro. El
Hershey's.
Hershey's, exacto.
Buena.
Con Hershey's estuve trabajando y hay un acercamiento para volver a hacer una torta con Hershey's.
¡Qué rico!
Tenemos una torta con M&M y en un minuto también un acercamiento con M&M para ver si podemos desarrollar cosas nuevas. Estuvimos con Bailey's también trabajando. Entonces, ahí hay opciones desde ese lado, a nivel de alianza. Eso al margen de todo lo que podemos hacer a nivel de ingredientes.
A ti personalmente, así... Entre nosotros y las personas que están escuchando esto, claro, ¿cuál sería tu colaboración perfecta, la de tus sueños?
Daniel, perdón, mi colaboración perfecta.
Claro, claro. ¿Cuál sería la marca que tú decís?
Ya está. Es lo que pasa, que yo soy fanático de la Nutella.
Ajá, ya.
Fanático. Entonces, perfecto. De hecho, cuando partió la Berlín, una de las primeras solicitudes que le hicimos a la Claudia.
Suegra, sí. Necesito.
Torta de Nutella.
Perfecto.
Y ahí hicimos la torta clásica.
¿Y le fue bien?
En un minuto esa torta representaba el 50% de la venta. Sí, hoy día ha bajado porque las de merengue se pegaron un salto gigante, pero no, la Nutella era mi...
Personal favorite.
Sí, totalmente.
Oye, y para terminar, y una pregunta más personal, ¿tiene similitudes el mundo de la radio con el mundo de la repostería y pastelería?
En el tras bambalinas, por supuesto que sí, pues. Sí, pues ahí está. Pasáis las mismas zozobras, tenéis los mismos problemas, no sé si los mismos, pero bien parecidos. Tenéis que lidiar con el personal, que es el recurso más complejo de todo, y al mismo tiempo el más valioso. Tenéis equipamiento, hay que pagar deudas, cuentas, en fin, todo eso es más o menos lo mismo. Lo que cambia es evidentemente el producto o el servicio.
Que no falten tortas ni que falte música, entonces. Para quienes nos están escuchando, entonces recuerden ingresar a www.aibomarket.com. Hoy día el marketplace que reúne la más grande oferta en productos y equipamiento gastronómico, servicios, marcas como Marsol, Maquipán, UNK, Osoyi, I'm Not Plastic, entre otras, están disponibles para quienes estén buscando asesoría, equipamiento y desarrollar su negocio. Más que bienvenidos. Estamos aquí en Avenida Vitacura, 3396, Casa 5. Invitados todos a conocer La Berlín, ingresar en su Instagram, ¿verdad?
O en la página web.
O en la página web,
laberlin.cl.
Y eso pues, muchas gracias Daniel, nuevamente. Qué rico haber compartido este tiempo contigo. Saludos a todos y nos estaremos viendo muy pronto en el siguiente capítulo de nuestro podcast gastronómico by Ivo Market. Muchas gracias. Nos vemos.
A ustedes.
Chau, chau.
Chau.